en este día. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos visitan, hermanos en Cristo, y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y los medios electrónicos. Es una bendición el poder compartir en esta tarde, en esta noche ya, la palabra de Dios con ustedes. Mis hermanos, me gustaría que nosotros fuésemos inmediatamente al libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 22. Dice la palabra de Dios, primera de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de poder predicar tu palabra. Te damos gracias por los hermanos y amigos que están con su oído y su corazón atento a el mensaje de esta noche. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y que podamos trabajar a la luz de tu palabra aquellas áreas de nuestras vidas que lo necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, aquí en esta noche he querido compartir esta porción de este maravilloso libro, donde nosotros podemos ver grandes rasgos la historia del pueblo de Israel en sus inicios de los reinados. En ese momento, en este libro, trata sobre el paso de la teocracia a la monarquía. Entiéndase, el pueblo de Israel en el libro de Jueces tiene una serie de hombres que Dios le da la autoridad de poder juzgar muchísimas cosas dentro de su pueblo, pero ya en Primera de Samuel, el pueblo pide al profeta Samuel un rey. Entonces, nosotros vemos dentro de ese marco general cómo Dios manda a Samuel que unja a Saúl como el primer rey de Israel. Y dentro de ese contexto vemos ya en el capítulo 15 una situación que ocurre ahí que tiene una gran enseñanza para nosotros en el día de hoy. Lo primero que vemos aquí, y es el título de esta meditación, es obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Dios quiere la obediencia primero que nuestros sacrificios. Y nosotros podemos ver aquí, a través de la luz de la Biblia, que también en la antigüedad los sacrificios representaban la adoración del pueblo, también en el día de hoy. La ofrenda dada a Dios con el objetivo de manifestar su devoción y adoración al Señor. Los sacrificios en el Antiguo Testamento era una de las partes más importantes de manifestar la adoración a Jehová. Pero aquí en el capítulo 15 vemos que en el texto Dios le da una orden al Saúl. Fíjense en el versículo 2. Leímos el versículo 1 donde Samuel le dice a Saúl que preste atención a lo que se le iba a decir, a las palabras de Jehová. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vaca, oveja, camellos y asno. Dios le da una orden a Saúl directa que debía de cumplir. Recuérdense que el pueblo de Israel, aparte de ser el pueblo que Dios había escogido, o ha escogido en el Antiguo Testamento para traer al Salvador, también lo tomó para que juzgara a esas naciones paganas que ya tenían una condena sobre sí por la idolatría, por los pecados que habían cometido. Israel era el instrumento de Dios tanto para bendición de las naciones y también para ejecutar sus juicios a esas naciones idólatras pecadoras. Recuérdense que Dios juzgó al cananeo, al jeruseo, al fereceo, a todos esos rebuseros que habían ahí. Todas esas naciones que no adoraban a Dios, sino que iban en pos de ídolos paganos. Vemos que Saúl destruyó a Amalek, pero no por completo. Fíjese, versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revistas en Telaín, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Ya usted sabe, Saúl preparó su ejército, ¿verdad?, los hombres para obedecer lo que Dios le había ordenado. Versículo 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Ío, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Ahí está la causa por la cual había juicio sobre esa nación de parte de Dios. Y Saúl derrotó, versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Versículo 8, y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y he aquí el problema que trata este capítulo en términos de hechos. Dios le manda a decir a Saúl a través del profeta Samuel, del juez Samuel: Saúl, elimina a todo lo que es de Amalek, incluyendo a Amalek, a Gad, el rey de Amalek. Todo, no dejes nada, absolutamente nada, no tenga misericordia. Era una orden divina. Samuel comunica eso a Saúl y le dice: presta atención a lo que el Señor te está diciendo, a lo que Jehová te dice. Saúl organiza el ejército y sale al encuentro de esta ciudad. ¿Y qué sucede aquí? Que él hace parcialmente lo que se le había encomendado. Agarra y trae al rey vivo. El pueblo y él también traen lo mejor que había: las ovejas que se veían mejores, las vacas, todo lo que era precioso delante de los ojos de los hombres. Y aquí en el pasaje podemos ver una frase que dice que lo que era vil y despreciable, eso destruyeron. ¿Qué ocurre aquí? Nosotros vemos aquí que Saúl hizo lo contrario a lo que se le había enviado, hizo parcialmente. No obedeció a lo que Dios le había enviado y eso trajo consecuencias. Y es interesante porque diríamos: bueno, pero eso fue Saúl que en aquel tiempo hizo eso y desobedeció. Pues fíjense, mis hermanos, amigos que nos escuchan, tenemos la misma oportunidad en nuestras vidas en el día de hoy. Es posible que no estemos dentro de ese contexto histórico en aquel lugar, pero delante de hoy tenemos mandatos para todos los hombres y mujeres de parte de Dios. Y muchas veces lo cumplimos solamente de manera parcial. ¿Qué puede representar Amalek en nuestras vidas? Y es una reflexión hasta devocional. ¿Qué puede representar Amalek? Bueno, tenemos que entender que cosas que no se nos ha sido ordenada de parte de Dios a través de su palabra y no la hemos eliminado de nuestras vidas por completo. Y entonces tenemos el mismo desafío que tuvo Saúl delante de Dios cuando se le envió a hacer lo que tenía que hacer. Amalek puede ser en nosotros un pecado no confesado, que lo tenemos abrigado ahí, y solamente cumplimos una parte delante de Dios, pero aquella que nos saca de la zona de confort, aquella que nosotros amamos y que nos sentimos cómodos, que no queremos cambiar, ese viene siendo nuestro Amalek en nuestra vida. Puede ser que sea la falta de perdón. Tenemos esa raíz de amargura en nuestro corazón guardada y no queremos perdonar a otra persona, a un amigo, un compañero de trabajo, a un familiar. Ese puede ser, y lo así cumplimos con Dios solamente parcial. Una parte: ay Dios, pero no, perdóname eso. Pero el Señor manda que perdonemos. Puede ser el resentimiento que guardamos en contra de alguien y no queremos que toquen esa tecla, que toquen eso que está ahí en nuestra vida. Eso, mire, está por lo general, aquellas cosas que no queremos cumplir como mandato delante de Dios, lo ponemos, mire, donde no se vea, en ese cuarto tapado, en esa puerta, en el corazón, donde nada más lo sabemos nosotros y Dios, porque eso es lo que sucede aquí. Saúl actuó de una manera en que creía que no se iba a dar cuenta. ¿Pero qué sucede? Nosotros vemos varias lecciones que suceden a raíz de este hecho. Y la primera que vemos aquí es que Dios no es indiferente a nuestra desobediencia. Mire lo que dice el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Mire, no era una cosa ligera que había sucedido. Samuel duró una noche completa apesumbrado por lo que había ocurrido. Madrugó luego Samuel, versículo 12, para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Y fíjese, no quedaba de manera oculta la desobediencia. Dios sabía que Saúl había desobedecido su palabra. Fíjese, en este contexto, en ese pedazo de la historia, en el versículo 11 y parte del 12, Samuel todavía no había visto cara a cara a Saúl. Recuérdense que en aquel momento no había teléfono, no había WhatsApp, no había redes sociales ni nada por el estilo. Dios le había dicho ya a Samuel lo que había ocurrido. Ahora, Saúl no había visto la cara a Samuel. ¿Usted entiende la situación que ocurre aquí ahora? Y por eso, no debemos pensar que podemos ser desobedientes a Dios y Él no se dará cuenta o simplemente no le importará. Ya en ese momento, en el versículo 11, Dios le había pesado lo que había hecho Saúl con lo que se le había ordenado. Y Samuel ya había sido informado por parte de Dios. Tenía esa congoja, esa tristeza. Tenemos que recordar que Dios es el Rey y Señor de nuestras vidas y que tenemos que obedecer a su palabra en todo. Y cuando digo en todo, sabemos que la palabra de Dios está dirigida, ¿verdad?, a tres grandes grupos de personas: a la iglesia, a los judíos y a los gentiles, a los inconversos, a los que no conocen de Dios. A todos los hombres. Y hay mandamientos y estatutos para cada grupo. Ahora, ¿qué sucede aquí? Es imposible tratar de justificar nuestra desobediencia delante de Dios. Y es lo que ocurre en el pasaje desde el versículo 12 en adelante. Ya en este versículo, Samuel se va a presentar delante de Saúl y Saúl le sale al encuentro delante de un monumento que había erigido Saúl. Versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjese con qué saludo, con qué salutación le sale Saúl al encuentro a Samuel. Qué sospechoso, ¿eh? Lo que no sabía es, o lo que ignoraba, que Samuel ya sabía lo que ocurría. Dios se lo había dicho. Versículo 14. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. ¿Esa era la orden que se le había dado a Saúl de parte de Dios? No. Saúl, se te ha ordenado que hagas completamente, que pongas atención a esta ordenanza y borra de la faz de la tierra todo lo que tenga que ver con Amalec. Y fíjese que comienzan las excusas. Saúl trató de ocultar frente al profeta Samuel su desobediencia, diciendo que había cumplido la palabra de Jehová. Pero en realidad no era así. Muchos cristianos, al igual que Saúl, tratamos de ocultar nuestra desobediencia delante de los hombres, aparentando hacer lo correcto delante de Dios, Pero Dios conoce la verdad en nuestro corazón. ¿Cuál era el reclamo de nuestro Señor Jesucristo a los fariseos? Le decía, sepulcros blanqueados. ¿Usted sabe lo que es un sepulcro? Muy bonito por fuera, de mármol, blanco, con letras, pero por dentro tiene toda una corrupción. Porque eran hipócritas los fariseos. Por eso el Señor les reclamaba en varias ocasiones. ¿Y qué sucedió aquí? Que Saúl colocaba como excusa, se ponía delante que él había cumplido y le echaba la culpa al pueblo. Porque había cumplido parcialmente. Nosotros tenemos que entender que la Biblia deja bien claro y establecido en Proverbios, uno de los versículos que le enseñamos a nuestros niños, Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. No hay nada oculto delante de Dios. Hay otro pasaje que dice que si te remontara a los cielos, allá te va a ver Dios. Las estrellas. No hay nada oculto. La omnisciencia, la omnipresencia, atributos de Dios. Pues fíjese. Por eso cuando Saúl sale delante a recibir a Samuel, y Samuel le dice, ¿qué es ese balido que yo escucho de ovejas y vacas? Ya Samuel sabía lo que ocurría. Dios lo había dicho. Y comienza el tema de las excusas. Tenemos que reconocer que es imposible tratar de ocultar o tapar nuestra desobediencia. Tarde o temprano sale a la luz, así como los balidos de ovejas y los bramidos de las vacas. Si cada vez que saliera adelante o se fuera evidenciado, cuando nosotros cometemos una falta delante de los hombres de Dios, sonara un balido de ovejas o de vacas, ¿qué usted cree que ocurriría? Si la vida tuviera, y es alguna nota jocosa, porque siempre pensaba, si la vida tuviera sonido, como en las películas, que cuando va a ocurrir algo comienza una música de suspenso, tan, 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 tan. Pero en este caso, si se fuera declarado delante de los hombres o delante de Dios, cuando cometemos una falta, sonaran los balidos de ovejas o de vacas, ¿cómo qué ocurriría? Estuviéramos cada rato, Pero fíjese, aquí no trata simplemente de sonido de animales, trata de una situación que aparentaba, creía Saúl que estaba oculta, pero que no era así. Saúl también trató de justificar su desobediencia, echándole la culpa al pueblo. Fíjese en el versículo 15, que dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído. O sea, Saúl, ¿quién era el que estaba al frente de esa situación? ¿Eras tú? ¿Tú eres el rey? A ti fue que se te ungió y se te llamó que prestara atención. Pero él dice, no, los han traído. Versículo 15, porque el pueblo lo perdonó lo mejor. El pueblo. Y fíjese que es interesante, porque muchas veces tratamos de justificar nuestras desobediencias al mandato divino, a la palabra de Dios, echándole la culpa a otras personas. ¿Sabe usted que eso es de humano? Dentro de los frutos del pecado, de la carne, está el hecho de echarle la culpa a otro de la responsabilidad que debemos asumir. Muchas veces señalamos a nuestros amigos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? No, eso fue fulano o mengano. Señalamos a nuestro cónyuge, Señor, la mujer que me diste, la de las primeras excusas, echándole la culpa a su cónyuge. Señalamos a nuestros padres, ay, 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 eso fue mi papá, eso fue mi mamá. O un familiar, por lo general actuamos de esa manera por nuestra condición de tener un cuerpo pecaminoso, de echarle la culpa y no asumir las responsabilidades. Pues eso estaba haciendo Saúl. Sabía que había desobedecido, pero no lo quería admitir. Le echaba la culpa al pueblo inmediatamente. Pero nosotros debemos tener pendiente, que debemos reconocer que la obediencia a Dios es una decisión personal. Personal, entiéndase. Cada uno de nosotros debemos dar cuenta delante de Dios de lo que nosotros hacemos con nuestras acciones. Y no debemos culpar o echar la culpa a un segundo o a un tercero. Y es la parte que suena a veces un poco amarga o agridulce a nuestro punto de vista humano, pero no es así. Y fíjese, nosotros podemos seguir viendo en el pasaje y podemos darnos cuenta que Dios quiere primero nuestra obediencia antes que nuestro sacrificio. Y nosotros vemos aquí que en el versículo 16, Samuel le responde a Saúl. Y dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Lo menos que esperaba Saúl era esto. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, recuérdense que Saúl aún tenía vergüenza de salir cuando fue elegido delante de sus hermanos y de su pueblo. Él se tenía en menos y aquí se lo recuerda Samuel. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Recuérdense que era de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que lo acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Y se lo hace en forma de pregunta. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, mire, todavía se justifica aún. Versículo 20. Respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Usted cree que eso es verdad a la luz de lo que hemos leído? No, gracias hermano, no. Y fíjese, él se sigue justificando. Antes bien fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, el rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Le dijeron a él que trajera rey. Tampoco. Versículo 21, más el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¡Falso! En ningún momento se le pide eso a Saúl. Pero la obstinación, mis hermanos, es un pecado terrible que está albergado dentro del corazón de nosotros los hombres. Digo obstinación porque aún sabiendo él que había sido descubierto, continúa excusándose detrás de eso. Me recuerdo hace unos años atrás, estábamos sentados con un niño, y el padre le reclamaba al niño algo que había hecho, y sabía que lo había hecho mal. Y el niño ponía una excusa y tras excusa, y viéndose descubierto, aún ponía una excusa. Y aún siendo castigado, seguía en su obstinación de continuar con justificándose por lo mal que había hecho. Y es exactamente el mismo ejemplo que muchas veces puede ocurrir en nuestras vidas con aquellos pecados de desobediencia cuando lo albergamos en lo más profundo de nuestro corazón. Tomamos el camino de la obstinación y eso tiene un precio muy caro. Porque más adelante nosotros vemos aquí que el rey Saúl argumentó esto para justificar que no había desobedecido, sino que el pueblo había desobedecido y que él había traído lo mejor, pero Samuel le dio una enseñanza espiritual a Saúl que todos nosotros debemos entender muy bien en nuestra vida cristiana. Dios quiere nuestra obediencia antes que nuestro sacrificio. Y vamos al versículo 22 que leímos al principio, un versículo precioso y contundente. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Está correcto que tú ofrezcas sacrificios a Dios, que tú des tus ofrendas a Dios, pero eso no es lo primero que Él quiere. Esas son cosas visibles delante de los hombres. Él quiere aquello que no se puede ver, que no se puede contemplar con los ojos, que es lo que está dentro en el corazón, lo invisible. Y por eso apela a la obediencia. Dios quiere nuestra obediencia primero. El primer paso de obediencia para estar agradable delante de Dios, para estar bien con Dios, es que tú hagas una decisión de fe por Cristo Jesús. Que tú hagas a Jesucristo Señor de tu vida. Es el primer paso espiritual para tú estar bien con Dios. Y si tú no lo has hecho, esa es la oportunidad para hacerlo. Ese es el primer paso, la obediencia. Ya dentro de la vida cristiana hay otras cosas que debemos cumplir según el precepto bíblico, mandamiento de la palabra de Dios. Pero fíjese, Saúl lo que estaba atento era a las cosas físicas, materiales. En ese tiempo no habían jipetas, no habían bienes materiales, ¿verdad? Como tenemos ahora, en el tiempo, en nuestra época, lo que había eran animales, y él cogió lo mejor, oro, plata posiblemente, aquellas cosas que eran agradables a los ojos, escudándose que se la iba a ofrecer a Dios en sacrificio. Pero eso no fue lo que le ordenaron. No es que sean malos los sacrificios, no. La Biblia tiene cada cosa en su debido orden. Pero en este caso lo que Dios pide es obediencia. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjese el versículo del capítulo 15, versículo 1. La parte B dice, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y podemos tomar esa oración y aplicarla a nuestras vidas. Usted puede, mire, poner su nombre ahí, ahora pues, y ponga su nombre ahí, está atento a la palabra de Jehová. Saúl no hizo eso, Saúl estaba enfocado en otra cosa y lo vamos a ver más adelante. Tenemos que recordar que Dios es el Rey Señor de nuestras vidas y tenemos que obedecer su palabra. Vemos luego del versículo 22 que es imposible tratar de justificar nuestra desobediencia delante de Dios. Quizás tú tengas la mejor excusa de la bolita del mundo, en la cual, dentro de la lógica humana, una persona puede decir, pero es verdad, él tiene razón. Pero no es así delante de Dios. Saúl trató de ocultar frente al profeta Samuel su desobediencia. Perdón, ajá, sí, aquí Dios quiere. Desde el versículo 23. ¿Con qué es comparado el pecado que cometió Saúl al desobedecer a Dios? Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Rebelión tiene que ver con desobediencia. Es hermana de la desobediencia. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Se recuerda esa palabra? Fíjese, esos dos pecados en el antiguo Israel, en la ley, eran penados con la muerte. Tanto la adivinación, por eso fueron desaparecidos, habían orden de que no había ninguna adivina ni ningún tipo de esas personas, y también los ídolos, idolatría, también era pagado con la vida. Por eso son comparados la desobediencia y la rebelión con la obstinación, porque él persistía en seguir dando esa excusa. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El argumento que el rey Saúl usó para justificar por qué había desobedecido, no matando las ovejas, ni el ganado, ni Amalek, fue porque el pueblo había guardado para hacer sacrificios a Jehová. Nosotros vemos que esa era una excusa que no es valedera. Pero Samuel le dio una enseñanza, y es lo que nosotros vemos aquí. ¿Cuál es la conclusión de lo que ocurrido a la luz de la palabra de Dios en la vida de Saúl por este hecho que había sucedido? Nosotros podemos ver que podemos caer en grandes peligros en desobedecer a Dios, aún siendo hijo de Dios. El primero es que podemos ser desechados de parte de Dios. Y fíjese que cuando aquí la palabra desechado no significa ser desechado de la salvación ni perder la salvación. Para nada se está hablando de eso. Desechado significa no ser tomado en cuenta. Lo que Dios tenía para nosotros lo destina para otro, o pone a otro, que fue el caso del rey Saúl, que ya había elegido a otro que fuera de un corazón más digno para ser rey de Israel. ¿Cuántas bendiciones muchas veces perdemos por desobedecer los mandatos de Dios en nuestras vidas? Miren, mi hermano, muchísimas. ¿Cuántas cosas perdemos delante de Dios de poder ser de bendición a otra persona por abrigar en nosotros un Amalek y no cumplir totalmente el mandato divino? Es necesario que pongamos nuestro corazón a examinarse a la luz de la palabra y seamos francos delante de Dios, porque para Él no es oculto, pero Él exige que nosotros abramos nuestro corazón completamente y que no seamos como una casa en la cual le decimos, Señor, Tú eres dueño de la casa de mi vida, pero no entre en esa habitación, esa tiene llave, esa déjame la mía ahí. Tú puedes entrar a la sala, puedes entrar a la cocina, puedes entrar al baño, a dos aposentos, pero en esa habitación no, es el cuarto de los regueros, déjamelo a mí. ¿Acaso así el Señor es dueño totalmente de esa casa? Imposible. Es como que usted alquile un inmueble y dentro de ese inmueble le diga al que lo va a habitar, mira, yo te voy a alquilar el inmueble entero, pero esa habitación no, en esa no entre. Entonces, eso ocurre, es una comparación con lo que ocurría aquí. Otra de las causas, ¿verdad?, de las consecuencias, perdón, que podemos tener al desobedecer a Dios, convertirse en un religioso por un motivo social. Dice, ¿qué es lo que tiene que ver eso con qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Cómo convertirse en un religioso? Cuando hablamos del término religioso, es aquella persona que prefiere los procedimientos, ¿verdad? El fin que el medio. Prefiere el oro y desecha el altar que vuelve santo al oro, para que usted pueda entender. Eso es lo que ocurría con Saúl en ese momento. Obedecer a Dios es la mejor forma de adorarle verdaderamente. Saúl falsamente adoró a Dios cuando en realidad se adoró a sí mismo al no obedecer. Y fíjese, nosotros podemos ver rápidamente en el capítulo 15 que Saúl hizo un monumento y por eso salió delante a recibir a Samuel. Mire, fíjese ahí en el versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. ¿Monumento a quién? Por eso Saúl salió delante. Y dice, y dio la vuelta, o sea, lo rodeó, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. ¿Usted quiere ver todavía cómo sucede, en la que era el propósito de Saúl con todo esto? Mire, versículo 29. Cuando Samuel y Saúl están conversando, versículo 30, perdón, aquí está. Y él le dijo, yo he pecado. Aquí Saúl admite que había pecado. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ahí está el verdadero propósito en ese momento que había en el corazón de Saúl. Saúl lo que estaba interesado era en la gloria de los hombres. Hónrame delante de los ancianos. Él no estaba atento a lo que Dios le había dicho que hiciera. Él no le importaba eso. Él lo que quería era ser aceptado por la sociedad, por el medio, el qué dirán. Recuérdense que el pueblo ya se le estaba desertando. Mire lo que dice, aquí está expuesto el deseo genuino del corazón de Saúl. Él solo deseaba ser honrado delante de los hombres y no de Dios. Le importaba más la opinión de la sociedad, del medio, de los que le rodeaban, ¿verdad? Volviéndose así un religioso desobediente, en la cual le da más importancia a los procedimientos que a lo que Dios le había ordenado que hiciera. Y vamos a poner un ejemplo bien práctico. Puede ser que tú asistas todos los domingos a la iglesia, puedas leer incluso la Biblia, pero si tú no obedeces al mandato de Dios, déjame decirte que eso es en balde. Eso no es lo que Dios está pidiéndote. Eso es, ciertamente es bueno, debemos congregarnos, dice Hebreos 10, 28, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso está bien, es un mandato bíblico incluso. Pero que tú no entregues tu corazón a la obediencia a Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Es exactamente lo que ocurre aquí. Y Saúl estaba obedeciendo parcialmente. Muchos israelitas, y desde ese momento, ustedes pueden ver de ahí en adelante, en el segunda de Samuel, en Reyes, en Crónicas, olvidaron el significado del sacrificio, dejando a un lado la fe y la obediencia, y concentrándose solamente en los ritos y la carne como Saúl lo hizo. Obedecer a Dios no es solo cumplir con ciertas reglas, debe nacer de un corazón humillado a Él en verdadera obediencia. No es un asunto de cumplir los rituales, los ritos como hacían en el pasado. Es un asunto del corazón. Y es el pecado en el cual luego más adelante le es citado al pueblo de Israel, que decía que de labios me honra, pero su corazón no me adora, está en otro lado, no soy su Dios. Dios le reclama eso al pueblo de Israel. Y nosotros tenemos este ejemplo en el día de hoy con el primer rey de Israel y luego en la Biblia con otros reyes, para que nos demos cuenta de qué tan tenebroso, qué tan pecaminoso es el corazón del hombre, que no hay un rey físico que pueda satisfacer lo que Dios demanda, la perfección, la santidad, para que nos demos cuenta que necesitamos uno mayor y más excelente que todos, que es Jesucristo. Y eso es importante, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que sí pudo cumplir con esas exigencias, no solamente de parte de Dios, sino también que los hombres podemos mirar y decir, yo puedo descansar mi vida en Cristo Jesús. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese, de las primeras cosas que característica que se le atribuye a la persona de Cristo fue que siendo un hijo de Dios fue obediente. No se apegó a aquello a lo cual su gloria eterna que tenía en el cielo con el Padre, sino que se despojó de eso y vino como un hombre hasta morir como la peor de las muertes para obedecer. Y fíjese, otra de las consecuencias que podemos ver al desobedecer a Dios es que podemos ser destruidos por el pecado. Y esa es, hablando físicamente, en la tierra, la última. Porque podemos, el hecho de desobedecer a Dios ya de por sí es una consecuencia espiritual devastadora y más importante. Pero puede ser destruido físicamente por el pecado. ¿Quién le quitó la vida a Saúl? ¿Sabe usted quién fue? Un amalecita. Si usted va a 2 de Samuel, capítulo 1, del 5 al 10, cuando ocurre una batalla y Saúl y sus hijos son muertos, y David, ¿verdad?, se encuentra con un hombre que le dice, mira, ocurrió una batalla, soy amalecita. Él lo dice. Y él comienza a hablar de que él le dio muerte a Saúl. Y ahí David le dice, tus palabras te han juzgado, ya. Entonces, ¿quién le dio la muerte a Saúl? Un amalecita. O erradicamos el pecado en nosotros o el pecado nos destruirá, sin importar el tamaño. Dios está cansado de nuestra superflua adoración, entiéndase, una adoración de la boca hacia afuera. Dios no le agrada eso. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso comienza con la obediencia. Lo que Dios quiere es obediencia sincera, obediencia completa, no parcial. Saúl se levantó un monumento demostrando así su orgullo y su rebeldía por encima de la obediencia que le debía a Dios. Y podemos ver una pregunta que está en esta historia. ¿En qué áreas estás o estamos obedeciendo solo por cumplir? Solo por cumplir. Bueno, yo voy a hacer esto para cumplir, pero no porque yo lo anhelo o lo hago parcialmente. ¿En qué área estás haciendo las cosas a medias en tu vida delante de Dios? ¿O en qué áreas no te estás esforzando como Dios quiere que tú te esfuerces? 1 Samuel 15:1. Israel, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Oremos. Señor, en esta noche te damos las gracias por tu misericordia para con nosotros. Nosotros podemos comprender a la luz de este pasaje que cometemos muchas faltas, muchos errores delante de ti y que solamente tú conoces. Por lo general, mi Dios, entendemos que presentamos nuestra mejor carta, nuestra mejor presentación delante de los hombres. Pero como dice tu palabra en estos libros, que tú no miras lo que está delante de los ojos, sino lo que hay en el corazón. Nosotros te pedimos encarecidamente, de todo favor, que tú examines nuestra mente y nuestro corazón y que tú nos transformes aquellas áreas de nuestras vidas que todavía no te hemos cedido. Que podamos cumplir a cabalidad, completamente, aquellas cosas, aquellos mandatos a través de tu palabra en nuestra vida y así poder cambiar esas áreas en nuestras vidas que solamente te hemos dado una parte y no el 100%. Mi Dios, que nosotros no seamos como el ejemplo que está aquí, sino que podamos delante de ti cumplir de todo corazón en obediencia, mi Dios. Gracias te damos por cada uno de los hermanos y amigos que han escuchado el mensaje de tu palabra. Te pedimos que tú nos dé esa bendición que te hemos pedido. En el nombre de Jesús, amén.